Y ya estamos con la tertulia, damos la bienvenida a Santiago Soto. Ha vuelto de un lindo viaje de vacaciones, ¿no?
Tuvimos unos pequeños días de vacaciones en familia, con una familia muy grande, la familia de mi pareja, recorriendo ahí las raíces de su familia y realmente...
¿Dónde era? Tú no sabías.
País Vasco era.
¡Oh, qué lindo! Bueno, sí. Muy bien. Ustedes saben, es economista, politólogo, director del INJU. Mariana Pomies, buenos días, directora ejecutiva de Consultora Cifra. Gracias por estar con nosotros. Mercedes Vigil, escritora que se está prontando para lanzar esta noche en ese lugar tan lindo que es la aduana de Oribe. Palabra de inglés, la vida
ya
de
Samuel. Ya lo tenemos aquí. ¿Eh?
La FONE sudamericana. Bueno, estaremos acompañándote esta noche.
Será un placer. A las 7 vamos a estar no solo hablando de la historia de los franceses que llegaron al Río de la Plata, pero cuidado, es la primera oleada de franceses, ¿no? Sino que también conversando sobre una cantidad de cosas interesantes.
Muy bien, hoy estamos reunidos un poco para hablar del tema, una vez más, Venezuela. Hay hechos nuevos. Venezuela dio los primeros pasos para abandonar la OEA, porque la OEA convocó una reunión de cancilleres y cuando hablamos de Venezuela nos referimos al gobierno de Venezuela, ¿verdad? Ustedes recibieron un material de la producción que dice que el escritor Daniel Guerrero, colaborador de la web de Oya, portal de noticias de los estudiantes de la Universidad de Georgetown, publicó una entrevista a Luis Almagro, secretario de la OEA, y ante la pregunta de qué representa la situación en Venezuela para el desarrollo de la democracia, bueno, Almagro fue bastante crítico y respondió: la situación de Venezuela es un revés importante en el desarrollo de la democracia del continente americano. Recordó el apoyo que había dado Venezuela a quienes estaban exiliados, ¿no?, de las distintas dictaduras. Comparó un poco con la dictadura de los 70. Y dice con Venezuela prácticamente violar en su totalidad los principios de la Carta Democrática Interamericana, que representan los principios y valores de la democracia, ha provocado un resurgimiento del debate conceptual sobre una izquierda que no es democrática en el continente. Y esto significa, dijo Almagro, un retroceso ideológico. No sé por dónde, Santiago Soto, ¿cómo la ves?
Bueno, en primer término, la situación en Venezuela es una situación muy crítica, ¿no? Hemos visto las imágenes durante todos estos días. Hace un mes, el otro día llevaban el recuento de cerca de veintitantos muertos.
27
muertos yo había visto, pero por las dudas no, como son datos también que depende mucho la fuente, porque ¿no? También sí, la polarización es tan grande que es muy difícil incluso seguir a veces las noticias.
Bueno, a veces va cambiando, ¿no?
Sí, además va cambiando por los sucesos que se van desarrollando. La tensión política en Venezuela es máxima y sin lugar a dudas es uno de los principales puntos, digamos, de atención del continente. Yo ahí resaltar la postura del gobierno uruguayo, en particular de las acusaciones hechas al canciller sin prueba, que el presidente ha dicho que muy fuertemente, ha sido muy enfática la postura del presidente. Y por otro lado, vinculado a la situación política, el presidente ayer decía en la conferencia de prensa junto a Mariano Rajoy, una conferencia de prensa interesante por lo que decía Rajoy como jefe del gobierno, como presidente del gobierno en España, interesante que lo escuche también la oposición en Uruguay, creo que sería interesante que compartiera alguna de las apreciaciones que hizo sobre la valoración de la situación en el Uruguay. Pero volviendo a la cuestión de Venezuela, para no distraernos de la tensión en Venezuela, sin lugar a dudas tienen que acordar un cronograma electoral de corto plazo para poder tener unas negociaciones. Pero eso es algo que le corresponde a los venezolanos. Y decía ayer el presidente que el aislar a Venezuela no le parecía una postura correcta de la comunidad internacional desde el punto de vista del Uruguay, en particular hablando de la aplicación de la cláusula democrática. Bueno, ahora Venezuela da este paso de comenzar a alejarse, es un proceso.
Se aísla solo,
de alejarse.
Que va a llevar un tiempo, ¿no?
Creo que es un proceso, sí, que por lo que he leído es un proceso que va a demorar varios meses en salir, pero creo que la advertencia del presidente al resto de los países de que no deberíamos aislar a Venezuela al resto de los países y ayudarlos en ese diálogo para descomprimir la situación política de Venezuela implica lo que estábamos hablando, los muertos en la calle, de un bando, de otro, bandas armadas, gente armada, realmente...
Bueno, el 99% de un bando solo, ¿no?
Sí. Probablemente, uh-huh. Obviamente, siempre le corresponde mayor responsabilidad a quien está en el gobierno en todas estas acciones, y en este caso, obviamente, al bando que obviamente conduce hoy el país en Venezuela. Pero creo que el acercamiento de la comunidad internacional es importante a esta situación para poder destrancarla y que esto no termine de la peor manera posible, que es un escenario viable, si uno lee la prensa, un escenario más de conflicto armado incluso a la interna del país en América Latina, cosa que no estábamos viendo. De hecho, estamos cerrando una de las heridas con la FARC abiertas en América Latina durante décadas, y bueno, abrir otro conflicto armado de esa magnitud en América Latina, en un país tan importante geopolíticamente y por lo que tiene que ver su economía como Venezuela, creo que sería un fracaso para toda la comunidad de estados de América Latina y también de América en general.
El tema es que parece que cada vez que el diálogo lo ha usado el presidente Maduro para ganar tiempo, postergar elecciones, el plebiscito. Así que, bueno, ha fracasado la intervención de mandatarios extranjeros. ¿Qué piensan? No sé, Mariana, si han medido algo, pero algunas cosas del pasado tienen. ¿Qué piensan los uruguayos de este tema, no?
Sí, recientemente no hemos medido nada, pero lo hemos medido en el pasado. Y en general los uruguayos somos muy, muy defensores de la democracia en general. Cuando hay elementos o situaciones que pueden atentar o hacer dudar, los uruguayos solemos ponernos en contra, ¿no? Entonces, en general, el año pasado que hemos medido algunas cosas, Maduro no tiene un apoyo popular en Uruguay, no es una figura ni querida ni valorada como mandatario, como sí pueden ser en otros países, ¿sí? A mí me pareció muy interesante el tema que planteó Almagro de la izquierda y cuál es su postura frente a estas situaciones, ¿no? Porque en realidad ha sido la piedra en el zapato en los últimos 10, 15 años para la izquierda uruguaya en particular, ¿no? Las situaciones como en su momento Cuba, Venezuela, cuando la izquierda uruguaya se ha vuelto democrática, además se ha vuelto parte del gobierno, ¿no? Todavía sigue teniendo sectores que les cuesta expresarse contra situaciones que claramente atentan contra la democracia. Hoy lo de Venezuela es tan fuerte y tan escandaloso que la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio se han puesto, no en contra, pero así han dicho, bueno, esto es una situación que claramente no es la mejor. Pero todavía sigue habiendo dentro de la izquierda aquellos que defienden situaciones o gobiernos que se apartan de la democracia. Entonces me parece que Almagro ha puesto sobre la mesa un tema que desde lo teórico de las ciencias políticas es interesante de discutir, mucho más profundo que lo que se puede hablar en un ratito, ¿no?
Mercedes.
Yo desde ya estoy totalmente de acuerdo con las últimas apreciaciones que viene haciendo. Las apreciaciones que viene haciendo Almagro sobre Venezuela le quitaría a la izquierda. Yo soy una persona que hace bastante tiempo que creo que en el vecindario tenemos serios problemas para definir sencillamente lo bueno de lo malo, independientemente de que seamos de izquierda o de derecha. Creo que es un problema más amplio. Creo que es como las familias o los vecindarios. Si vos en el vecindario tenés gente que tartamudea mucho, o en tu familia, a la hora de dictar qué es lo que está bien o está mal, tenés como resultado, cuando pasa el tiempo, hijos o vecinos, si es un vecindario, irresolutos. En América Latina ha pasado lo mismo. Hace más de 50 años que para decir que Fidel Castro es un dictador, estamos diciendo gregué 50 y pico de años. Creo que no es casualidad que tengamos gran parte de los presidentes, los expresidentes latinoamericanos, procesados o investigados. Creo que forma parte de un vecindario que tiene miedo de decir claramente que violar los derechos fundamentales está mal. Sea mi amigo, cuando un comisario, por eso digo, me gusta la imagen de vecindario, y ya, bueno, robar gallinas está mal. Ah, bueno, pero es Pedro, es amigo, y nos abrazamos, o no está tan mal porque es mi primo o es mi vecino, empieza a sembrar la relativización de los principios. Y creo que es lo que nos pasa ahora después de dos o tres generaciones. Y te lo digo con total confianza. Creo que si no ponemos directamente sobre el tapete, y volvemos, Wilson Ferreira Lunate, yo no estoy hablando del intervencionismo, yo no creo en los intervencionismos, pero en la época de la dictadura, acá éramos todos muy jóvenes, algunos ni nacidos, se vio muy bien no intervenir de pronto, que las potencias no intervinieran en Uruguay directamente. Pero sí Wilson hizo un trabajo impresionante internacionalmente.
Muchos,
pero pongo a Wilson porque era, digamos, la cabeza de la nave, ¿no? En que las potencias extranjeras tuvieran un peso definitivo y no, por ejemplo, no dieran créditos para que los militares siguieran comprando armamentos y una cantidad de
Estados Unidos le cortó la ayuda.
Claro,
tras una famosa intervención.
Absolutamente,
en el
claro, pero digo, está ahí la tendencia. Ahora, la tendencia no es, perdón, no, no es llamarlo por teléfono, pero creo que la tendencia es no intervenir, pero sí censurarlo y decir, no vacilar, bueno, está bueno y malo. Y perdón para terminar, creo que gran parte de esto empezó en los 50 por miedo a pelearse con las familias ideológicas. Y en los de los 90 para acá se llama solamente corrupción.
No, el tema, no una sola acotación, que el tema, digamos, procesamientos por corrupción va para todos, ¿no? O sea,
claro,
no es
claro.
Los gobiernos de izquierda ni progresistas.
Por eso viste que saqué
que sí,
la
se han
palabra
visto,
izquierda.
No, pues se han visto conmovido claro. En Brasil. Porque de un lado y del otro, a veces dicen una conspiración contra Lula. No, va y preso de todos los sectores. Y en Argentina empezó también con el menemismo. O sea,
claro, por eso a mí no me gusta decir
la
izquierda.
El problema es que uno
de los gobiernos... Igual no comparemos a Dilma con Temer.
El problema es que bueno, Dilma fue presidenta, entre otras cosas, gracias a Temer, ¿no? Entonces, el problema no es que haya corrupción en la izquierda, hay en todos los sectores. El problema es que a veces lo que ha pasado, para la excepción del propio electorado de izquierda, en Brasil es el ejemplo más claro, es que la izquierda terminó plegándose al mismo sistema de corrupción y a veces se pone bajo el paraguas de que es una conspiración cuando están... Ahí está involucrado todo el mundo. El caso de Brasil es el más dramático, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Argentina el menemismo ni hablar, ¿no?
Y ahí queda demostrado que el poder corrompe, o
es
parte de los que asumen
el poder
corrompen, y no tiene identidad
no tiene
ideológica, ¿no?
No bueno,
y eso
ideología.
Para la izquierda uruguaya también bueno, ha sido, no, me parece sí. Que un baño de realidad, ¿no? Siempre fue muy mientras no, uno no es gobierno, es muy fácil condenar, y cuando uno empieza a tener el poder en el buen sentido, la capacidad de decidir, y hay gente que se equivoca, y venía de una tradición de izquierda, entonces empezamos a ver que no depende de la ideología, sino que depende de cuestiones personales y cuando uno se enfrenta a la oportunidad, ¿no?
Santiago, a ver, algunas apreciaciones en general de este tema. A ver, en primer lugar, en el vecindario, con la cuestión democrática, convivimos creo con el peor enemigo de la libertad en el mundo moderno, que son las democracias limitadas, ¿no? La votación... el aparente, digamos, funcionamiento democrático, pero minimalista, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desapariciones forzadas, limitación de la libertad de prensa en varios lados. Y eso sucede,
pero en la región
no en
donde...
Venezuela, sucede en toda América Latina, ¿no?
Perdón, creí que te ibas a referir a los populismos en la época actual, que son...
Bueno, eso en el mundo, ¿no? Si uno mira la región... invito a que miren los casos que hay y las denuncias de los organismos de derechos humanos independientes en países como, no quiero señalar exactamente, pero miren otros países del Mercosur que no son Uruguay, miren Paraguay, miren las denuncias que hay en México, las denuncias que hay en Centroamérica en general. O sea, realmente...
Pero lo que pasa es que esas son de denuncias, las de México, etcétera, que tienen que ver con mafias, tráfico de drogas, no tiene que ver con el problema de una cuasi dictadura o dictadura como es Venezuela hoy. O sea, son temas distintos, nos desviamos si no vamos de ahí.
A ver, yo creo que son temas distintos porque estamos hablando, en el caso de Venezuela, de una situación política muy particular en Venezuela.
Escandalosa, diría.
Es una situación que claramente 27 muertos en un mes es una situación que no es una situación habitual. Pero si uno mira el resto de las democracias de América Latina, y con eso creo que es una preocupación de los demócratas. Uruguay, si uno mira el ranking de democracias plenas, ahí Mariana me puede complementar muy bien, Uruguay es de las pocas, Uruguay, Chile y Costa Rica, de las pocas democracias plenas que hay en la región y Eso es una preocupación no solo para la izquierda, sino para la derecha, de las limitaciones que hay en los derechos humanos en el resto de las democracias. El populismo sí también es uno de los principales enemigos de la libertad, pero más a nivel mundial. Creo que en el mundo desarrollado es donde tenemos el principal problema, y eso no es un problema que venga por la izquierda. Es un problema que viene claramente por expresiones que tienen que ver con la derecha, como en el Partido Republicano, las expresiones más antiliberales, en el término también incluso democrático de la expresión, que han tomado fuerza en los últimos tiempos en la política norteamericana. Pero volviendo a la temática más específica de la corrupción que por ahí se mencionó, la corrupción es un fenómeno que también afecta al conjunto de países de América Latina. Lo que no me pliego es en el que todos los políticos son iguales. Creo que ese es el peor de los resultados que puede ser de esto. Hay casos de corrupción que han afectado a la izquierda y hay casos de corrupción que han afectado a la derecha. La actitud de investigar a fondo, de resolver estos temas, es independiente de las diferencias que hay en los proyectos políticos entre cada una de las visiones que hay de la sociedad. Y creo que no hay que... porque hay un recurso, un uso del recurso por parte de algunos, digamos, de algunas personas en la opinión pública, incluso, porque, por suerte, a la izquierda nos juzgan doblemente por la cuestión de la corrupción y por la cuestión de la ética, porque espera más la gente de la izquierda de lo que espera de la derecha. Y para mí eso es un activo, es un valor que tiene la izquierda.
Espera porque la izquierda se ha adueñado del concepto de honestidad. Siempre
esperaba. Esperaba, porque ya hace 25 años, ya hace 30 años que son gobierno en la intendencia, y yo la verdad que hay ciertos hechos de corrupción que se repiten, pero perdón, yo no hablé del tema de corrupción de todos los, yo no generalizo, yo creo que hay políticos que no son corruptos y políticos que son corruptos. Fui la primera que me niego a hablar de derecha e izquierda, porque además no me gusta ir al museo nada más que a presentar libros. Creo que ahora tenemos otros problemas más grandes en el siglo XXI que pasan sobre las ideologías, pero yo que estuve investigando para un trabajo, sé que la valija con dólares de Antonioni Wilson, Antonini Wilson, y que los actos de corrupción que van a ser juzgados, porque no son juzgados ahora, de las negociados que hubo en los últimos 8 o 10 años con Venezuela, tiene mucho que ver a los abrazos reiterados de muchos.
Que la justicia
déjame terminar.
Y que caiga quien caiga.
Claro, pero si vos te abrazás.
Si hubiera, pero lo que digo,
déjame terminar
no son
el
casos
concepto.
Comprobados como otros.
No, perdóname, Santiago. Déjame terminar mi concepto con el que podés no estar de acuerdo. Mi concepto es que si tú te abrazás a un tipo que es notoriamente inconstitucional, porque Maduro no apareció de golpe, que es un tipo que es antirrepublicano y antidemocrático, y antes te abrazaste con Chávez por las ideologías, vamos a admitirlo, y ahora presuntas, ¿no?
Bueno, pero no lo recibió.
No, pero te estoy diciendo que vamos a admitir. Y ahora, y van a aparecer pruebas de que hay muchos grupos políticos de Latinoamérica que después se siguieron abrazando con Maduro porque había un flujo importante de dinero hacia la región. Eso, de esa corrupción estoy hablando. No estoy hablando ni de los demócratas ni del resto de los países. Estoy hablando de que cuando uno permite que las violaciones de los derechos humanos en un Estado hermano, primero porque son familiares ideológicos y segundo porque te manda alguna valijita con dinero, sos en parte responsable. Eso, pero no estoy señalando a ninguna ideología.
No hay ninguna prueba.
Creo que mientras sigamos viendo el mundo dicotómicamente, los buenos y malos, la derecha y la izquierda, y no reconozcamos que la corrupción es algo inherente al ser humano, claro, y que le puede pasar a cualquiera, y que la izquierda y la derecha tienen que ser autocríticos. Yo creo que lo que le ha faltado a la izquierda es la autocrítica.
¿A la izquierda?
Sí, a la izquierda. A la izquierda en Uruguay. No. La derecha ha estado más tiempo en el poder y yo creo que ha sido autocrítica.
Claro.
Ha sido autocrítica en su momento.
Veamos los casos que tenemos
hoy
en día.
Hay que dejar de mirar
los partidos tradicionales en las
intendencias
departamentales.
No abre. Perdón, ustedes porque están en el poder. Vamos a esperar cuando
el Frente Amplio estamos todos.
Cuando
en el poder estamos todos. El Partido Nacional tiene más de la mitad de las intendencias.
Por favor.
El Partido Colorado también, uno puede pensar en la intendencia de
Salto. Casos abiertos hay de todos. Los de mayor dimensión, por lejos, son los que tienen que ver, por ejemplo, con ANCAP. O sea, ¿qué tiene que ver
las investigaciones? Están abiertas las investigaciones.
Sí, bueno, lo
igual
que
creo que robar poco y robar mucho es lo mismo. No, pero vos es robar,
fuiste,
¿eh?
No, pero fuiste sí. tú
que no, no, fuiste tú el que dijiste que, era, claro, que había una diferencia de magnitud.
No, vos cuando tú acabas de decir que las intendencias son las que tienen más.
No, digo que todos estamos en el gobierno.
En el momento que el Frente reconozca que se equivocó en ANCAP, que se equivocó en la Intendencia, va a ser mucho más fácil porque los electores se dan cuenta que las cosas pasan. Digo, y no hecho, se puede ¿no? tapar el sol con el dedo.
Vos podés estar de acuerdo, no, pues si se retransmitís a la justicia, hay procesamientos en Pluna, hubo procesamiento por casino, o sea, no hay nadie libre de culpa.
Pero es esperable que 15 años en un gobierno generan actos de corrupción y el Frente tiene que aceptarlo
con autocrítica. No fueron vinculados.
Pero Alfonso, además es un
el mismo delito.
Es para una conversación más amplia. Era abuso de funciones, no era corrupción, no fue enriquecimiento de
forma ilícita. ¿Dónde está la corrupción?
Y no hay ninguno, ¿cuál hay de enriquecimiento ilícito?
Sí, pero a veces...
Existe la forma para empezar, en el código.
No nos fuimos, Mauricio. Yo te digo porque escribí como poco sobre ese tema y muy críticamente sobre las hechos de corrupción en gobiernos pasados de partidos tradicionales.
Lo sé.
Y yo te puedo decir que, por ejemplo, el dirigente blanco, como el ex ministro de Economía, fue, y además después fue absuelto, también, por el delito de abuso de funciones.
Enrique Braga.
Que en todo caso, es todo esto para otro debate.
Atrás, ¿no?
No, que digo porque es el tal tema de abuso de funciones ahora sobre la mesa. De sacarlo, en fin, sí. Pero bueno, son otros temas.
La corrupción no es solo para enriquecerse uno mismo. Si uno beneficia a su partido, si uno beneficia a su gente, si uno beneficia a empresas, como ha pasado en Brasil, también es corrupción. Entonces la excusa de que nadie se enriqueció, que no fue para él, también que muchas veces viene de la izquierda, no es excusa. Hacer las cosas mal cuando te dan la autoridad y cuando te dan el poder está mal, estés en el partido que estés, y hay que reconocerlo.
Eso,
y yo creo que
en eso estamos de acuerdo y me alegro que
muy bien cuando
se
salga
le exija doblemente a la izquierda. Claro. Me parece muy bien.
Pero
habla
bueno,
de algo que nos atribuye la ciudadanía.
Ya estamos pasados.
Volviendo al tema de Venezuela, yo creo que en
título
este
final,
caso, y siguiendo Almagro, volviendo a sacarle la palabra izquierda, porque me parece que es un debate de museo, creo que los países en general, en su vecindario, como las personas debemos tener principios claros. Estoy de acuerdo, se está violando todos los derechos en Venezuela, estoy de acuerdo con Almagro. Hay que, sin lugar a dudas, tener, no intervenir, bien, pero sí tener una posición clara y crítica.
Bien, gracias Mercedes, gracias Santiago, gracias Mariana.